La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muy buenas noches, tengan todos. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Rápidamente me pongo en contacto con Patricio Barton y Gillespie. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, amigas, amigos.
Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están?
Por acá. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Estamos en vísperas de momentos de mucha actividad.
Sí.
Sí, sí, señor.
En vísperas del resto de nuestra vida.
Así es.
Bueno. Como estamos todos los humanos.
Oh, sí. Como dicen los japoneses, que dijo acá el señor.
¿Qué dicen?
¿Cómo dicen?
Uno está en el pasado y ya está en el futuro.
Son los indios esos.
Los indios, sí.
Bueno, hindúes. Está en el pasado.
No hay presente.
No hay presente.
Es como la guitarra. La guitarra de mala calidad que empezás a afinarla y estás bajo hasta que estás alto. Nunca estás bien.
Tengo menciones para hacer, pero de aquí a unos minutos porque...
¿Por qué?
Vamos a arrancar con las presentaciones de La Venganza.
Bueno, La Venganza se va a presentar en La Trastienda el 20 de mayo, que astrológicamente coincide con el cumpleaños de Dolina.
Sí, digo, señor.
O sea, es el momento en el que el sol se ubica ahí en... algo así es en la astrología que no sé muy bien.
No, yo cambio de equinoccio, algo.
Yo creo que soy la persona que menos sabe de astrología.
Bueno, pero como sea, el 20 de mayo en La Trastienda, 9 de la noche, vamos a tirar La Trastienda por la ventana. No tiene ventanas La Trastienda, pero no. Pero vamos a hacerla. Y el 23 vamos a Pilar, al Teatro Gran Pilar.
Ajá.
Así que las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Y lo mismo se pueden ir preparando. Atención Rosario, en el Broadway.
Sí.
Y el Coliseo Podestá de La Plata. Allí iremos en junio. Pero las entradas ya están disponibles, ¿eh?
Muy bien.
lavenganzaseraterrible.com.
Bueno. Hay fechas de La Noche Extraviada.
Hay fechas. La primera es...
Mañana.
Mañana.
Mañana en Chivilcoy.
Sí, bueno, señor.
Ya están prácticamente todas las entradas vendidas. En Chivilcoy, ya lo saben, no voy a abundar. Sí recordaré que es a las 21 horas en el lugar este, ¿cómo se llama?
La Casa de la Cultura del municipio de Chivilcoy.
Sí, señor.
Pero el día 24 de mayo estamos en el Conex otra vez accediendo a pedidos de nuestros acreedores.
Así es.
Muy bien.
En ese caso, el 24, que es domingo, muy buen
domingo,
día.
Sí, 24 de mayo. Domingo y víspera de 25 de mayo.
El feriado. Sí,
qué mejor.
Tiene razón.
Que ir al Conex a ver La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, la obra que hacemos con Cora Barengo. Ya están en venta las entradas y me avisan.
Sí.
Que no se ha vendido ninguna.
Bueno,
no,
cómo, sí, por favor.
A ver si las compran, ni en que sea de lástima.
Claro, por lo menos.
Para no ir, como le hacían a Disépolis.
Tengo que anunciar fechas del conjunto de Vitz.
Sí.
Donde está nuestro compañero, el pentacadémico, Ale Dolina.
Sí, haciendo, señor, el papel
de Paul McCartney.
Así es.
Con el bajo idéntico de Paul McCartney, hasta el peinado y el vestuario.
Sí, sí,
todo,
ya,
todo.
Ya ha tenido que ir a la peluquería
por 24 horas para arreglarse.
Sí, porque The Beats es una banda tributo a los Beatles. Tributo,
una de las histórica. Más legendarias, ¿eh?
O sea, nosotros que no tuvimos la chance de ver a los Beatles en vivo.
Bueno, es igual.
Bueno,
es
ahora
igual.
La podemos ver.
Ahora la podemos ver. Igual el show, hasta hay cierto parecido físico en los músicos. Claro.
Esta banda creo que ganó un concurso.
Sí, ganó, claro, ganó.
Pero mundial.
En Liverpool me parece que ganaron.
Creo que sí.
Este espectáculo se llama A Través del Tiempo y atraviesan distintas etapas de los Beatles. Va a ser el viernes 15 de mayo, 21 horas, en el Teatro Marín.
Ahí en San Isidro.
San Isidro.
Adentro del colegio.
Hermoso teatro.
Muy bien.
En un colegio muy conocido.
Yo quiero recordar que hemos ido con La Venganza en nuestras primeras salidas.
Sí, señor. Hermoso teatro dentro del colegio. Queda en Avenida Libertador 17.115.
Usted agarra Avenida Libertador en Retiro.
Sí.
Y le pega,
derecho,
se puede ir caminando.
17.000 metros.
Bien derecho.
Si hace 175 cuadras, y ya está.
Y llega.
Si se pasó por cuatro.
Si hay gente de zona sur, les digo que el domingo 17 de mayo, dos días después, van a estar en Lomas de Zamora los Beats.
La otra punta, Libertador para el otro lado.
Sí,
claro. Agarra.
En el teatro...
Agarra Pavón.
Sí, Pavón y el Teatro Coliseo, que da en pleno centro de Lomas, domingo a las 20 horas, domingo 17 de mayo.
Ahí por ahí vamos.
Bueno. No sé si tiene alguna más usted.
Sí, tengo. Tengo esta de uno de los dos mejores cantores de tango de la Argentina, que es Lautaro Massa, y que va a estar mañana en La Plata.
Ah, sí,
o sea,
señor.
Que no quiere ir a Chivilcoy,
sí.
Agarra para otro lado y va a La Plata, y se presenta junto al pianista Oscar de Lía en el Auditorio Estela de Carlotto, que queda en el Centro Municipal de las Artes, pasaje Dardo Rocha, 6:50, en La Plata, donde hemos ido varias veces. Es un lugar conocido.
Sí, señor.
Y la entrada es libre y gratarola.
Qué bien.
Pero el sábado siguiente, el 16 de mayo, estará aquí en Buenos Aires a las 21 horas también junto a Delia en Pista Urbana, Chacabuco 874 en San Telmo. Ahí hay que garpar. Entradas en Alternativa Teatral.
Muy bien, Lautaro Massa con... De Lía, con el pianista de Lía, que vienen trabajando juntos hace un tiempo.
Sí.
Bueno. Y grabaron el disco de primera, ¿cómo? Que lo grabaron todo de...
En una toma.
Se llama Toma 1, ¿sabes?
Toma 1. Impresionante.
Extraordinario. Casi me olvido de una información muy importante. Hoy es el cumpleaños de Morgan, viejo amigo del Buquebús y de tantas travesías a través del Río de la Plata. Así que le mando un gran abrazo de toda La Venganza.
Sí, señor.
Será terrible. Estuve escuchando mucha, tanto ayer como hoy, mucha información periodística.
Bien, bueno.
Sí, viendo televisión y examinando el celular.
Bueno.
Cosa que no hago tanto. Pero porque estaba ansioso de información con estos casos que se ponen de moda, y como todo el mundo, incluso sospecho que muchos que me han llamado para hacer notas, que no he podido hacerlas, incluso por mi estado de salud, obvio que...
Sí. Quería su opinión de
claro,
los temas.
Claro, entonces me quise informar.
Claro. Sí.
Para no decir, mire, no sé de qué me está hablando, ¿no?
Sí. Pero usted que es diputado, ¿por qué lo llaman a usted?
Tampoco. Lo que hice fue decir que no.
Claro.
¿Qué puedo contestar yo sobre Adorne?
¿Por qué no opina de astrología, ya que
claro,
usted no sabe nada?
Yo
tampoco.
No sé. ¿Cómo puedo yo enterarme de lo que realmente ha hecho o no ha hecho este señor, qué sé yo?
Bueno, pues me imagino.
No es que no me importe, es que no sé.
Claro.
Bueno.
Usted me dirá, la gente habla mayormente de cosas que no sabe.
Sí, señor.
Yo
sí.
También, pero de cosas que no sé, pero me interesan.
Claro.
Entonces, hablo de ellas incluso para convocar a que otros me contesten y me informen. Pero no, Sí, ¿qué puedo
bueno,
decir?
Pero por eso miró la televisión y seguro que
claro,
encontró
pero
la respuesta.
No me enteré de gran cosa porque todos decían más o menos lo mismo.
Sí, sabe menos que usted, me parece.
Sí, me di cuenta. Sí, sí. Me di cuenta. Y también me di cuenta de un detalle. Qué cosa, ¿no? Hace algunos años había algunos humoristas como Enrique Pinti,
sí,
como Jorge Corona.
Claro.
Que se caracterizaban por decir muchas malas palabras. Eso sí, producía algún escándalo, pero en esos dos casos, por más que, por ahí no sé si era de lo que más me gustaba a mí, pero cabía reconocerle algún tipo de eficacia, porque el escándalo produce gracia humorística, porque si es cierto lo que decía Schopenhauer, que el humor consiste en poner algo allí donde no debiera estar. Mm. Una mala palabra siempre es algo que está en un lugar equivocado. Bueno, eso escandalizaba a mucha gente, pero vaya y pase. Vaya y pase porque era, incluso había lugares para eso.
Sí, remates de chistes, de monólogos,
claro,
estaban
buen fenómeno,
pensados con esa palabra.
Estaban para eso. Sí. Y ahora ese mismo lenguaje, pero sin gracia, es utilizado por los periodistas más respetados. Respetados por mí, incluso.
Hmm. A propósito de que, de algo...
Sí, a propósito de que ese es el lenguaje que han elegido para darse a entender.
Hmm.
Pero no es una simple e inocente puteada así cada tanto,
sí,
sino que es un lenguaje informado únicamente por malas palabras y de las malas, de las que vos no decís ni en tu casa.
Claro, claro, sí, claro. Y todas pegoteadas de alguna forma,
sí,
porque
sí,
entonces pierden sentido. Pero bueno, es la forma que está instalada.
Y
inclusive...
no estoy haciendo una crítica, estoy contando una experiencia.
Sí.
De tanto verlo, seguirlo y en todas partes, por distintos, con distintos protagonistas, sí, me llamó mucho la atención.
Sí.
Y no será que de tanto no ejercerlo se ha perdido la capacidad de generar un lenguaje correcto, preciso, gracioso,
eficaz
y eficaz.
Claro, sin...
es difícil, ¿no? A lo mejor por seguir una onda, señoras muy paquetas diciendo unas cosas, pero
sí,
qué sé yo, tremendas. Insisto, yo no creo que haya que prohibir las malas palabras, ni que no haya que decirlo. Lo que creo es que hay un uso eficaz de la mala palabra, que es para escandalizar, y un uso ineficaz, que es como recurso de última hora para suplir la falta de velocidad en el encuentro del término adecuado. Entonces, como no encuentro la palabra exacta y me preguntan cómo me va, contesto de la manera que usted se está imaginando.
Claro. ¿Qué hace más ruido?
Sí, sí, sí.
Y hay algo más en lo estrictamente periodístico, que si hubiera un filtro a través del cual uno pudiera poner el mensaje periodístico y que cayera solo la información, no queda nada. No hay información, por lo general.
Si uno en este caso de este día... a mí me sucedió eso porque
no hay información.
Yo fui con la fe del carbonero,
claro,
y la fe del ignorante. Y bueno, ahora me voy a enterar bien cómo es esto, a ver qué es lo que pasó. No sabían nada. No sabían nada.
Sí.
No, es todo, bueno, el lenguaje del ruido. Y donde sí está la información, donde van a beber muchos de los que hacen este periodismo de las malas palabras, y son periodistas que no están en el estruendo. ¿Por qué? Porque están trabajando,
sí, sí,
consultando a fuentes, yendo a los lugares, teniendo off,
qué cosa,
y haciendo el laburo periodístico que en general está circulando en las periferias de los medios, y para nada en los medios centrales.
Otra cosa que me atrevo a señalar, pero no como crítica, digo, sino como el testimonio indocto de alguien que se asomó a un mundo que conoce poco. Y se asomó demasiado, quizás. Y es que parece que lo que antiguamente se llamaba la ideología, o mejor todavía, una posición ante el mundo, sería mejor decir.
Sí.
¿No? Una posición ante el mundo. Yo creo que eso existe. Cuando alguien me dice, la verdad es que el peronismo no sabe qué hacer. Puede ser que no sepa qué hacer, pero yo sí sé lo que va a hacer.
Sí.
Y sé también que va a ser la derecha, y que van a ser los comunistas, y que va a ser Mao Zedong. Hay un espectro filosófico, político, que todos conocemos bien, pero que fingimos haberlo olvidado. ¿Qué cosa es la izquierda? ¿Qué cosa es la derecha? Son cosas muy tangibles. En la Argentina hay una forma de pensar que comienza quizá con Manuel Belgrano, que sigue con José de San Martín, que sigue con José Artigas, que sigue con Hipólito Yrigoyen, que sigue con Juan Perón, que tiene una lógica económica que consiste en industrializar, en buscar los beneficios del valor agregado, que consiste en preservar la venta hacia el voleo de los bienes más escasos. En fin, todo eso se conoce hace mucho. Y hay una posición incluso que tiene que ver con un contenido ético, de creer que ante las desigualdades del mundo conviene hacer un poco de fuerza por los que están en dificultades. Como sucedía en el protoestado. Entonces, el tipo que no podía salir a cazar porque tenía 4 años,
sí,
o porque estaba enfermo, porque tenía 90 años, bueno, es ir ayudado por la
por comunidad, lo que sí podía,
por el excedente. Claro. Vamos, bueno, todo eso lo conocemos y sabemos también que hay una forma de ver el mundo diferente a esa, que es distinta desde lo económico, pero también es distinta desde lo ético. Pero no tiene nada que ver con que se robe o no se robe, sino tiene que ver con una posición ante lo que se hace con lo que sobra, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, más complicado que esto, pero no muy complicado. Y antes lo sabía todo el mundo. Y ahora están sacando cuenta a ver quién va a ganar las elecciones, y depende de si es cierto o no es cierto que un tipo se construyó un piletón. No es eso de lo que tengo miedo, ¿eh? Yo realmente, le digo con la humildad del que no sabe nada de esto, pero a mí no me asusta tanto un señor que ha cometido algún delito, si te quiere, qué sé yo. No. Bueno, para eso está la justicia, está bien. Todo lo que ustedes quieran lo doy por hecho. Pero yo, para elegir a quién voto, tengo que elegir a ver cómo piensa, qué clase de mundo quiere, cómo siente el mundo, cómo siente al otro, cómo lo siente, como un competidor, como alguien que te está sacando parte de tu ganancia, o como alguien a quien hay que ayudar. ¿Y qué políticas desarrolla en uno y otro sentido? Bueno, me gustaría escuchar algo de todo eso. Es imposible.
Sí.
Es imposible. No me estoy quejando desde el Parnaso, desde ningún Parnaso, sino desde el humilde lugar del tipo que menos sabe en este país de estas cosas. Pero, si bien yo no sé nada, me acordé de algunos tipos que han sabido algo y alguna vez han dicho algo. Y yo me parece que lo escuché, y ahora no lo escucho.
Sí, además todo eso es construir ciudadanía, lo que dice usted, ¿no?
Claro.
Construir ciudadanía, fortalecer el sistema democrático, porque si no, lo riesgoso es que después estemos confundidos, que nuestros fracasos tienen que ver con los que salen las secciones policiales, porque tal se robó tal cosa o tal se robó tal otra.
No es así, claro.
No es eso.
Bueno, nada más. Pedimos disculpas. Vamos a lo nuestro.
Sí.
¿Qué sería? ¿Cómo?
¿Qué sería lo nuestro?
Lo nuestro son los temas que nos imponen las jerarquías.
Ah, eso por supuesto.
También ver qué se hace con los mandatos de la jerarquía es una forma de definirnos ante el mundo.
Sí.
Sí, claro.
Hay algunas definiciones, y ya entramos, ¿eh? Hay algunas definiciones que fueron apareciendo en este momento de cuando, por ejemplo, mezclan la moral con la política. Tiene que ver con eso.
Tiene que ver con eso, pero está mal.
Claro que está mal.
Está mal, pero porque no hay un partido de los deshonestos, ni de los honestos, no.
Pero cuando se arroga la moral desde la política, a los 10 minutos le va a aparecer uno que va a tener problemas.
Desde luego, sí hay regímenes que favorecen, porque son menos rígidos, por distintas circunstancias, sí. Y hacen que estadísticamente se produzcan por ahí más hechos de corrupción. Pero habría que discutirlo mucho eso. Habría que discutirlo mucho. Decile adiós a tu artefacto antes de que te mate.
Esos son los temas que no se atreven a tratar.
Bueno, ahí justo puedo decir yo que soy un defensor de todo lo antiguo.
Sí, ¿por qué? Pero usted ahora
se puso así. Usted se puso así, antes no era, cuando yo lo conocí.
No era así.
Al contrario, venía con aparatos modernos.
Sí, eso sí, cuando uno es joven pasa.
Sí, claro. Sí.
Después no los entiende.
Se compraba, me acuerdo, se compraba.
Por eso se hace. Por
cualquier chuchería que funcionara en base a electricidad, usted se la compraba.
Usted se volvió un Favalli del Eternauta, que dice, lo viejo funciona, lo viejo funciona.
Pero es que
porque
verdad.
No entiende lo nuevo.
Porque el mundo,
por eso lo viejo funciona.
Por eso está en contra de las redes sociales.
Claro,
no puede mandar ni un WhatsApp.
El mundo está yendo a un espejismo. Se cree que va con toda la tecnología y todo, no nos mejora la vida. No nos mejora la vida.
Eso estoy de acuerdo.
Bueno, el presente informe técnico detalla la alarmante tendencia de la población civil a entablar vínculos de confianza con maquinaria hogareña en estado de descomposición.
¿Población civil, dice? ¿Y la militar qué hace? Otra cosa. Otros artefactos.
Electrodomésticos que funcionan mal y no los cambiamos, mitad por carencias económicas, mitad por pereza, mitad
porque
por degradación moral.
Andan mal, pero funcionan.
Sí.
Bueno,
primer desperfecto. La plancha y el cable doblado.
¿No se usa más la plancha?
¿Y con qué
no
qué
se
hace
usa
usted?
Los
claro, tierra
no
son
se usa planchar. No se plancha
porque
más.
Porque las...
no se plancha más.
Los géneros, las telas que están usando para las prendas.
Ya vienen inarrugables.
Son mira, a mí se me arruga una camisa, la tiro.
Qué bien, qué lindo.
La tiro. Me compro
qué linda la ecología del futuro. Todas camisas tiradas por todos lados.
Y los peces...
Los peces comiendo camisa
en vez de envases de leche.
En una época estaba de moda en cierto grupo, digamos, más hippie, una tela que se llamaba bambula. Que se
la bambula, sí, bambula, claro. Sí,
que era toda
arrugada. Arrugada, era genial. Yo tengo una camisa de bambula, ¿eh?
¿En serio?
Es una de las que más me gusta.
Eso que tiene puesto es una camisa de bambula.
Son las camisas que usaba David Lebón en el año 68.
No la tiene que planchar. Ya viene arrugada.
Viene toda arrugada. Entonces, claro.
Bien.
Queda muy bien.
Empecemos con la plancha. Si usted tiene que sostener el cable de la plancha en un ángulo raro para que funcione, está jugando con fuego.
Sí. Coincido
en Estados Unidos, cerca de 500.000 personas sufren electrocuciones cada año.
¿Pero por plancha?
No dice acá.
Ah, bueno, puede traer una cifra y tirarla.
Ah, sí, dice. ¿Qué? 71% por causa de la plancha. Es raro, porque yo pensé que la plancha era más que te quemaba.
Sí, quema también. Es traicionera
quema,
la plancha.
Que te quema, no que te electrocuta, que te quema.
Por ahí la deja apoyada en un lado, va a buscar algo, vuelve y ya le quemó.
Claro, pero no, por ahí el error de tocarla, a ver si está caliente.
Sí.
No.
¿Eso sabe cómo se hace? Una pequeña escupida. Estoy hablando de esto, ¿eh?
Sí.
No, que usted, no.
así. Y la salivita da sobre la plancha.
Bulle.
Y si se evapora,
claro,
está caliente.
Ahora, así se electrocuta, porque la saliva es conductora de electricidad.
Sí, pero bueno, se supone que usted no debe
tocar con los labios.
No, ni tampoco no. Expectorar
claro.
Un esputo
no,
alargado
claro.
Que llegue a la superficie de la plancha
y
cuando todavía usted está en contacto
no, por
con
supuesto.
Sus labios.
Sí.
Es un arco voltaico directamente.
Claro, transmite la... en Estados Unidos es tremendo esto.
Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que la plancha es uno de los artefactos que más consume
sí.
Más electricidad.
Sí.
Por eso los
dejar
cables...
Dejar enchufada la plancha y uno se va al cine...
No, eso consume
sueldo.
Todo. Y sí, porque ahora, bueno, por suerte Vaca Muerta va a producir energía para enchufar la plancha. Para que los argentinos podamos enchufar la plancha por lo menos 10 minutos por día.
¿Gratis?
No, gratis no es nada.
Nada, no hay nada gratis.
Por eso los cables de la plancha son no son los comunes, son muy
son
reforzados.
Sí,
claro.
Porque consumen mucho. Usted enchufa la plancha y baja la luz de toda la casa.
Pero es cierto que vio que el cable se retuerce porque
sí,
la plancha
sí,
tiene
sí.
Movimiento sí. Y eso quiebra el cable.
Ahora, ¿usted dónde la pone la plancha durante las pausas?
En el apoyaplancha.
Claro, pero no todas las casas tienen
claro.
Apoyaplancha.
Ah.
En mis casas nunca hubo apoyaplancha.
En el piso me parece que ocurre.
Lo ponía, no, la ponía mirando
parada.
Para arriba.
Claro, claro, sí.
Apoyadas en la cola de la plancha.
Sí, es verdad, se la pone...
Pero muchas veces... Dije, por 3 segundos, y la ponés directamente sobre
no,
la fresada.
Ahí le quema la fresada.
Ahí le quema la fresada. Por eso, todas las fresadas tienen en las casas
¿alguna vez?
De familia manchas triangulares
sí.
Marrones.
Sí. ¿Alguna vez puso la yema del dedo con la plancha caliente?
Cual siendo niño, posiblemente.
Yo también. ¿Le queda toda la huella dactilar en la plancha?
Sí.
Y el dedo le queda sin nada.
Sin huellas. Sí,
incluso hay, me han dicho a mí,
se
¿no?
pega.
Hay novelas policiales
sí.
Que cuentan la historia de delincuentes que antes de cometer un delito meten todos los dedos en la plancha
y listo, ya no
después viene
borra
la policía
todo.
Y dice, ¿y de quién son estas huellas digitales? De nadie eso.
No, claro.
No tiene este señor, no tiene huellas.
Pero qué impresionante. Ahora después le vuelven a crecer las huellas.
Y supongo que sí.
Sí, sí.
Después de 2 o 3 delitos te vuelven a crecer.
Bueno, pero es un buen dato para los asaltantes.
No conviene ir a sacar, renovar el documento cuando uno está sin huella.
No.
Porque ahí te detienen.
Claro.
O sea, así que sos chorro.
Así que se le quedan pegados los dedos, vale.
Sí, se le pega el dedo.
Qué grande bucetiche,
¿eh? Sí.
Antes la gente no tenía impresiones digitales. Tuve que venir un argentino.
Sí, señor.
El doctor Bucetich. A inventar las huellas digitales.
No, no las inventó. Descubrió que era la forma para identificar a las personas, que no era uno igual al otro.
Ah, yo creí que él mismo había hecho obligatorio.
No, señor.
No, bueno, bueno, no lo sé, no lo sé. Dice, yo planchaba plata cuando era chico.
¿Tanta guita tenía?
No, no tenía.
¿O tan poca? Tenía.
Quedaban muy bien los billetes planchados.
Sí, claro,
muy...
Y si no se le quemaba la plata, porque
sí,
se puede quemar la guita.
El secador que parece un dragón, cuando el secador de pelo se pone rojo por dentro y larga olor a quemado, no es que tiene mucha potencia, es que el motor está lleno de pelos y tierra.
Sí.
Que es lo que uno tiene en la cabeza.
Sí, sí.
Pelos y tierra.
Adentro. Afuera pelo y adentro tierra.
No, y aparte, otro de los electrodomésticos que más consume, secador de pelos.
Secador
sí.
De pelo.
Todo lo que tiene resistencia.
¿Usted para qué otras cosas usa el secador de pelo? Esto es casi
yo le puedo decir
indagación
una cosa.
Íntima.
Bueno, para prender el fuego del asado.
¿Qué? Señor, es una vergüenza
no,
absoluta.
Bueno,
que diga eso, se tiene que caer
es que
la cara.
No lo prende más. Con el carbón puede estar horas para prender el fuego del asado.
¿Cómo va a estar horas? Ponga maderita.
Entonces pone un papelito, prendió fuego y le entra a tirar con el secador de aire y arranca. Claro, arranca con todo.
Yo lo uso mucho para secar ropa interior.
Sí.
Cuando tengo que salir y por ahí está húmedo el tiempo y voy a la soga de colgar la ropa.
y los calzoncillos están mojados.
Sí. ¿Y no tiene otro calzoncillo?
Sí, es el otro es este que está mojado. El otro lo tengo puesto hace 3 días. Sí. Entonces tengo que ir a una fiesta, agarro el secador y seca los calzoncillos. Bueno. Mucho mejor que el pelo, ¿eh?
Sí, pero cuidado porque eso le saca hongo. Porque
el doctor saca hongo.
No, porque ya lo yo no me canso de decirlo en todos los congresos y en los medios que me invitan.
¿Pero qué es lo que le saca hongo? ¿El secador o el calzoncillo?
Calor más humedad igual...
Hongo.
Hongo, señor, es la fórmula. Igual ese calor... Es como energía y masa sobre 2.
Ese calor extremo, también la vida animal soporta ese calor...
¿Qué? ¿Cómo sería en español?
No, porque el hongo no es como un organismo independiente.
Claro, claro.
Como un organismo vivo.
Pero crece...
Con ese calor del secador lo tiene que quemar.
No, porque el hongo todavía no está, prolifera en la humedad.
Ah.
Y usted lo hace nacer con
el
calor. ¿Y
nace por generación espontánea el hongo?
No, es mentira.
¿O proviene de otros hongos?
Proviene de otros hongos. Usted, digamos, la potencia hongo...
Sí, ¿qué tal?
Está latente en sus calzoncillos, vamos a decir de alguna forma.
Usted sabe que los hongos...
Y la despierta el calor ajeno sobre el calzoncillo húmedo, hace proliferar eso.
¿Sabe que los hongos... Esto, hay un libro que es un bestseller, no me acuerdo cómo se llama.
Hongos.
Bueno, que descubrió el científico que lo escribió, que los hongos hablan entre ellos.
Ah, sí.
Hablan,
se comunican.
Se comunican, no sé si hablan, ¿eh?
Se comunican.
¿Y qué dicen?
No, bueno, y que se organizan. Por ejemplo, los hongos de humedad, sale uno del techo
y le habla al que está en tu calzoncillo. Sí. ¿Qué es? ¿Dónde está? Sanilla.
No sabes lo que me tocó. No, porque yo vi, hay un gran documental también que creo que está en Netflix de hongos. Porque ahora se puso en tela de juicio. ¿A qué reino pertenecen los hongos?
Claro.
Si se puede...
¿Animal, vegetal
o mineral? Mineral no es.
Mineral no es.
Pero está más cerca del animal que del vegetal.
¿Y no sabes si no hay un híbrido?
Bueno. No, para mí no es un animal.
O una tercera cosa. Pero no es para mí. Hay gente que está investigando. Mí,
si no te puede mirar a los ojos, no es un animal.
Bueno, es verdad. Tío.
Pero la lombriz no lo puede mirar a los ojos.
No, tiene razón.
Y es un animal.
La bacteria tampoco.
Y bueno.
En ese caso, el lugar de secarte el pelo, digo, cuando anda mal, se convierte en un lanzallamas. Te puede prender fuego la cabeza en un segundo. Gente que se ha prendido fuego la cabeza.
Sí, una vez que agarra el pelo.
No, mucho. Yo conozco un amigo que usaba mucho un fijador, que no voy a nombrar,
bueno.
A base de alcohol.
Claro.
Sí. Mucho alcohol.
Ahora no lo venden más.
No, está prohibido. Pero se fumaba mucho en aquel tiempo.
Sí, claro.
Tenía el pelo muy largo. Y un día fue a prender un cigarrillo... Y le agarró fuego.
Claro, porque era de hecho con petróleo.
Buah. Directamente.
Y este hizo lo peor que podía hacer, que es salir corriendo.
No, lo aviva.
Salió lo aviva, sí.
Por suerte, estábamos en un bar, hubo dos mozos que tuvieron la presencia de ánimo de agarrar sifón. Y lo corrieron con dos sifones y lo apagaron.
Pobre tipo, sí, me imagino... No sé si le quedaron secuelas o...
No, quedó medio pelado.
Pero... Ah, bien. ¿Vio el olor a pelo quemado? ¿A usted le gusta? ¿A los chicos?
No, no.
¿A los chicos les gusta el olor?
¿Cómo le va a gustar?
Sí, vio que de chico a uno le gustan los olores feos, muchos olores feos.
Hable por usted, señor.
A mí el olor al riachuelo me parecía exquisito de pequeño.
¿En serio?
Sí.
Pero mucho. Entonces...
El olor a nafta.
El olor a nafta, sí.
Pero te enferma el olor a nafta.
Sí, claro. Pero los niños...
Yo antes cuando viajaba mucho en colectivo, los colectivos no eran los de hoy, me daba dolor de cabeza.
Sí, pero ese es el olor a gasoil quemado, que es otro olor.
Ah, ¿sí?
Pero si usted cuando iba a cargar nafta...
La nafta cruda.
La nafta de la estación de servicio.
Sí. Pero aquellos colectivos andaban con nafta, me parece.
¿Con nafta?
Sí, los Chevrolet... 47.
Dios mío, lo que gastarían.
Sí. Bueno, eran colectivos chicos. El ventilador que necesita un empujón. Si usted tiene que ayudar a las paletas del ventilador con el dedo para que arranque, sepa que está metiendo los garfios en una trampa. el motor está agonizando y no tiene fuerza propia. Claro, lo único que falta es que uno tenga que darle manija al ventilador.
Lo que pasa que toda la parte de la lubricación del motor, con los pasos de los años, se llena de tierra y de pelusa. Sí.
Más en las casas mugrientas.
Bueno, y se endurece, entonces cada vez le cuesta más al motor.
Pero por eso
yo recuerdo mucho, he tenido que ayudar.
Arrancan,
Al final arrancan.
Sí.
Lo que pasa es que si usted es responsable, es un...
¿Qué tal? ¿Cómo
le va?
Sí, soy el doctor Salomone.
Bueno, Salomone, si usted es un ciudadano responsable, cuando termina el verano...
Sí, sí, un momento que estoy anotando.
Bueno, tiene que limpiar el ventilador de forma exhaustiva.
Sí.
Lo desarma.
¿Cómo puedo desarmar?
¿Puedo decir
y le
algo?
Saca toda la mugre.
Si usted tiene benzina... Y un pincel...
Lo felicito.
Sí. Le pasa benzina a todo
el... dedo no es pintura, ni cómo es.
No, le pasa benzina con el pincel, moja el pincel en la benzina y le va sacando todo el pegamento, el
Anda a saber de dónde proviene esa grasita, ¿eh?
Bueno.
Y es todo el aire acumulado, el aire que movió el ventilador.
Sí.
Eso es lo que nos estamos aspirando.
El ventilador tiene otros peligros también.
Sí, bueno.
Que es que, a lo mejor por hacer un chiste... Usted se lesiona seriamente.
Sí.
A mí me gustaba mucho hacer dúos. ¿Alguno se ha dado cuenta de esto?
Sí.
De
la voz.
El ventilador, si vos te pones a cantar en contra del ventilador, aparecen como dos voces.
Sí, es verdad.
Y es medio estroboscópico, pero en audio.
Sí,
porque le
hace
uno dos.
Bueno, si uno se acerca demasiado, pierde la nariz.
Sí, claro,
en Estados Unidos... No menos de 190 personas al año pierden la nariz por hacer dúos con el ventilador.
No sé. Le sale como el vibrato como yo a Manuel Serrat.
Claro.
Canta contra el ventilador, Serrat.
Claro.
¿Escuchó qué hace?
Bueno, el lavarropas que camina.
Sí.
Qué quizá miedo, tenga,
Quizás sea demasiado grande el motor. Y por eso se está...
Vibra mucho.
Sí.
Depende también... Si su departamento está bien nivelado,
Bueno,
sí. Yo vivía en un departamento que tenía una inclinación tal que al cabo de unos meses todos los muebles estaban contra la misma pared.
No, y también usted le pone una cantidad de ropa dentro,
a
lavarropa, que cuando se llena de agua empieza a pesar un montón esa ropa, y a veces se acomoda en uno de los costados del motor, del tanque, del...
¿Qué le pasa?
Bueno.
Del habitáculo.
Del habitáculo adentro, lo que gira, y está de un lado está la ropa, del otro lado está vacío. Entonces, ese desbalanceo...
Lo hace mover.
Hace que se
pero
mueva.
Usted a veces, por ejemplo, pone el lavarropa y se va a dormir la siesta.
Sí.
Y en eso se abre la puerta de la habitación... Y aparece el lavarropa.
¡Qué miedo, señor!
Imagínense, ¿no?
Un robot.
Hay que hacer una película como de zombies, pero con electrodomésticos.
De lavarropa malvado.
Claro, lavarropas que salen por la ciudad. Usted hable con Campanella, que siempre hace películas.
Sí, claro. Muchas así como veces... hizo Metegol.
Claro, que hagan los lavarropas que van por la ciudad de Buenos Aires. Claro. Una Buenos Aires apocalíptica, parecida a esta, más o menos.
El lavarropas negro.
El lavarropas negro.
La palabra es tambor, la del
tambor, exacto.
Lo que está
tambor,
en el sí, lavarropa. Señor. Y muchas veces los lavarropas modernos al girar el tambor, engancha, por ejemplo, una media y la manda del lado de atrás.
Ahí
la
desaparecen las medias.
Ahí están al lado de atrás.
Desaparecen las medias.
Sí.
No es que se las roban,
no.
Usted sospecha.
No, yo no sospecho.
Usted sospecha que alguien viene a su casa... a visitar a alguien de su familia y se afana las medias suyas.
No, yo no digo eso.
Yo sí sospecho.
Entre
porque no puede ser que yo compro medias y medias. Cada vez que me voy de viaje a Mar del Plata, por ejemplo, o a Villa Gesell, me compro medias. Y saco la cuenta que debería tener una buena cantidad de medias.
No.
Tengo dos pares.
Claro. No, y no son pares.
Los que no son en realidad pares.
Claro, no son pares.
Una es gris oscura, la otra negra.
Sí.
Y yo... tengo que hacer milagros con la conversación para que
nadie mire,
preste atención a las medias de distinto color que tengo.
Es difícil eso. Ahora, hay lavarropas, y esto hay que decirlo, de último modelo.
Ajá.
Sí. Que son más caros que esa que usted tiene en su casa.
Sí, que tiene todo como una lista.
No, eso es la lista sin ni hablar. Pero tiene una puertita al costado.
¿Quién es?
¿Cómo le va?
Sí.
En donde larga todo lo que se chupó por
afuera. Claro, jamón. Claro, claro.
Ah. Y le larga la media.
El lavarropa es viejo. Eso desaparecía del mundo, como un agujero negro.
Claro. Tenía que desarmar toda la carcasa.
Ahora tiene esa puerta, y entonces si le quedaron monedas,
claro,
todo eso lo larga por otro lado.
Ropa interior, vamos a decir.
Bueno. Pero eso no sé si tan fuerte lo larga, porque es grande la ropa interior.
Sí, hable por usted.
Bueno, sí, señor. No. Es más grande que una media.
No siempre. Yo conozco damas que usan ropa interior
de
tamaño... inferior al de una media.
Sí, sí.
Discúlpeme.
No,
no quería decirlo.
No, no, pero lo dijo.
Una cuarta parte de una media, sí, posiblemente sí. También.
Sí. O sea, ¿no será que estamos creando una moda socolor de elegancia o fascinación? En realidad lo que estamos haciendo es ahorrar material.
Señor, lo que está diciendo es una denuncia.
Hoy en día, con un metro de tela... se hacen 1200 calzones.
No. Pero no, no se lo puede ni poner.
Yo iba a hacer una crítica, pero no la voy a hacer. Porque...
hágala, hágala. No,
porque a veces
si usted es valiente.
No, desentona con los tiempos que vivimos.
Listo. No, pero dice.
No la voy a hacer.
Si
no.
Para usted lo viejo funciona. Usted pero es digo, el Favalli
no
de.
Se vaya.
Digo, con tan poca tela. Ya no cumple la función que tenía que cumplir la ropa.
Ah, tiene razón.
Solamente decorativa.
Eso es una antigüedad lo que acaba de decir.
No, bueno, pero tiene razón.
No, pero escúcheme, no cubre nada.
O sea, usted para andar así, prefiero andar desnudo como usted.
¿Usted está a tiempo de arrepentirse?
No,
de
pero
lo que dijo.
Antes era algo contensor del cuerpo y ahora nada.
Yo no adhiero a nada de lo que está diciendo, quiero decir, porque le...
La licuadora que grita.
Sí.
¿Qué dice?
El chillido de metal contra metal que hace su licuadora vieja.
Su licuadora vieja,
sí.
Indica que el eje está totalmente gastado.
Sí.
El eje Alemania, Japón, Italia. La fricción genera un calor que derrite el plástico y contamina su licuado.
Sí.
Yo siempre le sentí olor
medio quemadito.
Justo a goma podrida.
Sí.
Al banana con leche que me hacía en mi licuadora.
Ah, pero mira, ahora que lo dice, sí. Yo tengo una que la mía es como giratoria.
Todas
son giratorias.
Sí, no, pero gira toda la de todo el aparato y enreda el cable.
La taza gira.
Gira motor.
Enreda el cable y la desenchufa.
Sí, así. Entonces le tengo que poner tope con algo.
Tenga mucho cuidado porque la licuadora es el más peligroso de los electrodomésticos. Especialmente cuando uno, en medio de la operación, quiere agregar algo.
No.
Te dice, bueno, voy a agregar ahora un poquito de... albahaca.
Sí, y no se ve la hélice.
O sea, entonces mete la mano con albahaca, saca la mano, no tiene ningún dedo.
No. Igual ya no tenía huellas dactilares tampoco, porque los puso en la plancha. Pero no, yo, discúlpeme, no quiero presumir de mi licuadora. Pero yo me compré un modelo...
No me diga.
Ultra potente.
Ah, sí.
Y que ya viene con un agujero, o sea...
Sí. Ajá, a verlo.
Viene con la tapa.
Sí.
Y en la tapa un agujero con otra tapa.
Ah, para agregado supernumerario.
¿Agregado cuál es el agregado? Hielo.
Hielo, principalmente.
Porque tiene pecadora de hielo, entonces tira el hielo por ahí.
Ah, pero eso es una cosa profesional.
Es un modelo, sí, señor.
Yo no escatimo gastos, sí.
Muy bien.
Yo me compré una licuadora que tiene tres velocidades.
Bueno,
despacio, sí. Fuerte... y más fuerte.
Bueno, la verdad que lo felicito, porque eso es lo que hay que hacer.
Pero que qué bueno cuando usted recibe... Se puede hablar de cualquier cosa.
Sí,
claro,
sí. Claro.
Usted recibe una dama en su departamento de soltero.
Cuidado con lo que va a decir, ¿eh?
Y tiene una licuadora. Y le dice, ¿quieres que te prepare un licuado de piña?
Sí, está bien, bueno.
Bueno. Sí,
¿sabe cuál es el problema?
La mina que no tenía pensado intimar con usted,
sí.
Tal como en el caso de Antonio Carrizo mirando una vidriera, le dice, yo no tenía pensado intimar con usted, pero con esta licuadora de tres velocidades, el hielo, el jugo de Felipe Piña,
todo. No, de piña, señor. No, no creo que suceda así de una forma tan categórica, pero ayuda,
ayuda. Muchas veces esos detalles,
un empujoncito,
licuadoras, alfombra, sí, o una escobilla en el baño, hacen nacer un gran amor.
Son detalles.
¿Sabes? Un detalle que se vuelve loca una mujer.
Sale la mina del baño y dice, qué delicadeza, y le muestra la esta escobilla.
Sí. Si usted le prepara ante sus ojos leche de almendra.
¿El qué?
Sí, pero... leche de almendra.
Pero usted sabe hacer leche de almendra.
Está loco.
Vale, ¿cómo la hace? Sí. Se compra, pero...
que ordeña las almendras.
¿Cómo las hace? ¿La mete en la licuadora?
Mete las almendras en la licuadora, les agrega agua...
y asunto arreglado.
Y después, si quiere, con un colador saca todas las rebarbas de la almendra, le queda la leche de almendra.
¿Cuánto rinde? ¿Cuántas almendras hay que poner para sacar un litro?
Un kilo de almendra, más o menos un vaso de leche.
Está fuerte, está cargadita.
Lo hace, sí.
Cargadita y...
rebaja en un ponquín.
No, no sé decirle...
está la mina que... la pasta le queda, Dios.
Con un puñado de almendras hace un litro.
Es muy caro comprar la leche.
Por eso, sí, con un puñado de almendra.
Bueno, un puñado de almendra.
Muchas veces en la licuadora la cuchilla se suelta. Hay muchos casos,
sí.
¿A dónde? En los Estados Unidos. Se suelta y sale disparada como una bala, atraviesa el vaso de vidrio y al primero que agarra lo perfora. Pero... llegan al hospital pirobano por día.
Sí.
No menos de 20 casos de tipos que vienen con una cuchilla de licuadora ensartada aquí en el pecho.
Pero eso es una barbaridad, porque además se estalla el vaso, el vidrio.
Sí, sí.
O sea, se clava los vidrios.
Se desperdicia la leche de almendra tanto esfuerzo usted ordeñó.
Está bien, señor, pero eso es despreciable al lado de...
despreciable es usted.
No, señor, lo que le digo...
bien, sí,
qué mal llevado.
No, lo que le estoy diciendo es que ni lo ponga sobre la mesa ese asunto.
Tampoco lo iba a poner.
Porque estamos hablando
de algo... que lo ponga sobre la mesa.
No, señor, por favor, mire, no, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy en este mismo momento, la verdad.
Bueno, la heladera que patea. Sentir una patada eléctrica.
Sí.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
No es una patadita. Al abrir la heladera, estando descalzo, también usted, descalzo con los pies mojados.
Y bueno.
No es una broma del hogar, significa que el aparato perdió su protección. Bueno, en todas las familias hay un integrante que fue electrocutado.
No, pero la heladera. No sé. Sí,
siempre se acuerda, ¿te acuerdas del tío fulano?
No, sí, no.
Le mandamos
lo que pasa
acá,
que era flor de...
los cubitos de la heladera y... que sí. Seco.
Flor de patada daba, porque...
mucha patada.
Es un motor importante.
Pero es cierto, le hago la pregunta a usted que sabe de estos temas por su cualidad de médico.
Claro.
¿Es cierto que hay personas más propensas a ser electrocutadas que otras?
Sí. Hay personas que incluso se electrocutan ellas mismas con la electricidad que generan.
La estática.
Con sus roces, la estática.
Sí.
Personas magnéticas, dicen.
Bueno.
Y bueno, por ahí se sientan en un lugar y se levantan y tienen todo el pantalón lleno de alfileres de gancho.
Claro.
Tienen una naturaleza así.
Porque yo siento que me dan patadas muchas cosas. Muchos me dan patadas. Recibo patadas.
Sí. Claro. Y... tu señora esposa, por ejemplo.
No. Patadas, por ejemplo, al tocar un timbre.
El timbre de acá, ¿se acuerda?
Sí,
bueno.
Este timbre no sonaba, se oía el grito del que tocaba.
Claro, porque no
tocaba,
anda.
Le daba una patada. Anda que viene gente.
Claro, porque hay timbres metálicos que le da la... Y ahora, ¿sabe qué? Tengo un teclado de la computadora nuevo.
Sí, qué raro, ¿que le dé electricidad?
El borde me da electricidad.
Tiene que llamar al tipo.
Mínimo voltaje tiene eso.
Sí, mínimo, pero mínimo. Me genera una incomodidad que ahora no estoy escribiendo porque me da patada al teclado.
Claro. ¿Cuántos grandes escritores
se pierden
por culpa de las patadas que les dan?
Y sí, escúcheme, así no se puede, muy difícil.
Bueno, continuamos. esto, estoy preocupado, porque prácticamente
no, bueno,
que no ningún electrodoméstico es seguro. Casi estoy por volver a una era pretecnológica en donde hacíamos licuados exprimiendo.
Sí. O hay que ir a la rueca prácticamente nomás.
La cafetera que explota. La cafetera de mi vecina, per la matina, fa blu, blu, blu. Cuando la cafetera eléctrica hace ruidos de cañería vieja.
Sí, blu, 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 siempre blu, hace blu, blu, unos burbujeos.
Cañería vieja.
Y larga un vapor furioso. Es que el sarro tapó todo. ¡Oh, el sarro! Ese viejo enemigo. Yo tengo los dientes...
Sí.
Que prácticamente no registran separación entre diente y diente.
No, por favor.
Hay como
se va alojando
una
ahí,
barrera revocada.
Sí.
Señor,
puede de color gris amarronado.
Sí, señor.
Y es el sarro.
Pero tome bien la parte buena.
Puede tallarse.
Le genera una pared protectora.
No, señor, no es protectora. Eso le come los dientes.
Un hormigón ahí que, sí, que prácticamente le
pero a mí me quisieron sacar una muela que era sarro.
Pero señor, eso, si lo espera un poco más, se le hace hueso.
Y bueno,
también haciendo hueso.
Dice, bueno, el sarro tapa todo. El agua no circula y la presión sube hasta que el plástico o el vidrio no aguantan más. El resultado es una explosión de agua hirviendo.
Uy, eso es
la astilla de vidrio.
Por favor.
Directo a la cara de quien solo quería tomar un café. ¿Qué importa lo que quería el tipo?
Pero queda como el fantasma de la ópera. Sí. Iba a tomar un café y...
A mí me explotó una vez una cafetera Volturno. Vio que son de esas italianas.
Volturno. ¿Cuántos eran en su casa?
No, de esas que se
la Volturno, la sí. Volturno es, que es como una jarrita, pero es de metal.
Es todo metálico.
Yo no tengo cafetera.
Sube el agua.
Pero, qué lástima, usted tiene que tener una cafetera en su casa.
Agarro, ¿sí? Pongo la pava, caliento el agua y chao.
Ah, listo, tiene razón.
Bueno, sí, pero eso no va a comparar.
Bueno, no voy a comparar, pero...
No va a comparar.
¿Qué me importa?
Bueno, la Volturno antes traía una rejilla separada del resto, digamos, de todo lo que es el aparato.
Muy bien explicado.
Y que si usted se la olvidaba de poner, le pasaba lo que me
claro, explota.
Explotaba. Ahora ya está
integrado. Explota mi corazón.
explota mi corazón.
La estufa de cuarzo negro. Estas estufas.
¿Cuáles?
Con las velas manchadas. ¿Las velas?
Sí.
Las estufas, sí.
Sí.
La estufa vieja.
Las de cuarzo son unos tubitos.
Sí, a mí me gustaban las de querosén.
Claro.
Con la vela, claro. Cualquier pelusa que huele por la habitación.
Sí, se quema.
Toque ese filamento que dice usted.
El tubito anaranjado.
Se convierte en una brasa al instante. Mientras usted duerme confiado...
¿Pasó? Eso, sí, claro, es gravísimo.
La estufa puede iniciar un incendio simplemente porque una basura como usted... Una basura del ambiente.
Sí.
Este programa ya se parece a todo.
Sí. Basura del ambiente, ¿qué programa?
Tocó el alambre que ya no tiene defensa.
Claro. Igual esas estufas...
Pasa de un sueño a otro.
Pasó con alguna vez una colcha...
Sí,
ahí apoyada.
Porque era la época de las colchas y de las estufas de cuarzo.
Sí, claro.
Es una combinación fatal.
Prendía calor ahí en dos minutos.
Además, que esas estufas iluminan más de lo que calienta. Porque sí, lo que es un reflector.
No duermen toda la noche.
Se despierta la noche y ve como una cosa fantasmagórica.
Sí, es un fresnel.
Sí, sí. La zapatilla recargada. No estamos hablando de calzado, me parece.
No, señor.
Enchufar la heladera, el microondas y la estufa en una misma zapatilla, que es el reemplazo del enchufe triple.
Del triple antiguamente. Sí,
claro. Ahora, discúlpeme, ¿puedo
igual
hacer algo?
El triple era mucho más sólido y robusto que la zapatilla.
No me digas.
Los materiales del triple eran baquelita.
Ahora,
la zapatilla se derrite como una porción de mozzarella.
Entonces, ¿sí? Discúlpeme, acá se puede hablar de cualquier cosa y se puede hacer denuncia de alguien que está escandalizado, indignado por el mercado en general.
Sí.
Siempre escuchamos hablar esto de las zapatillas que recargan la energía, que son peligrosas. ¿Y para qué las venden?
para ganar dinero.
Bueno, claro, pero no las vendan
son
más.
No, son mucho mejor negocio que el enchufe triple.
Ahora, si dicen no, que pero, no podemos enchufarle cinco cosas a la vez.
¿Cuál, ¿para cuál qué es voy a... el producto industrial? ¿Cuál es el ápice de la actividad industrial de la Argentina?
¿Cuál?
La fabricación de zapatillas.
No, no,
no como el de acá al lado. Zapatillas para enchufar.
Sí.
No creo, ¿eh?
Pero lo que pasa es que antiguamente no había tantos artefactos electrónicos.
Claro.
Entonces había un enchufe por habitación.
Sí.
Y ahora usted tiene 50 cosas para conectar.
Y por eso, ¿y entonces por qué no hace una zapatilla ahí?
No, como porque la ahora gente? Las casas actuales tienen un montón de bocas de enchufes.
Bueno, y lo que pasa es que los cables finitos no aguantan tanta potencia.
Claro.
Se empiezan a cocinar por dentro. Sí. Y antes de que usted se dé cuenta,
sí,
usted está durmiendo la misma siesta de recién.
Sí.
El plástico se hace líquido,
sí,
se arma un incendio en medio de la habitación que no se apaga con nada.
No.
Pueden venir
no.
cinco dotaciones de bomberos y nada.
Qué barbaridad, señor. Usted que es el que le gusta todo lo antiguo.
Sí.
Dice que lo viejo funciona.
Sí.
¿Por qué no prohibimos el plástico?
Yo pondría todos triples en mi casa. Si los oyentes me quieren vender triples, los compro.
Pero no le entra más porque son de dos patitas.
Sí, son de, dos
solo
patitas,
de las dos patitas.
Sí, sí, se hace todo una especie de mecano.
Sí, 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 sí.
A mí incluso me gustaba la forma antigua de apagar las cosas. Yo el televisor lo apagaba tirando
del cable. Del cable, sí. Sí.
Lo miraba desde la cama,
sí,
para como había que levantarse porque no había control remoto, uh-huh, le metí un tirón al cable que tenía y chao.
Claro.
Sí, bueno, pero
el enchufe antiguo también ayudaba a eso.
Claro.
El de tres patas, no.
Claro. Tanto. Bueno, pero usted se está describiendo como una persona,
sí,
digamos, inclinada a la pereza, podríamos decir.
¿Y qué hay de malo en eso?
No, bueno, no, lo que le digo es, no sé si lo va a beneficiar. Bueno,
yo tendría mucho que decirle, pero no, la verdad es que no tengo ganas. El enchufe derretido, lo mismo. Si ve que la pata del enchufe está negra.
Sí.
¿Está negra? A ver, fíjese.
Y un poco negra está.
Bueno, muy bien.
Un chispazo.
O que el plástico de la pared se puso amarillo y deforme.
Sí, sí, se le va derritiendo todo.
Deje de usarlo ya mismo. Ese calor es la última advertencia que da la instalación antes de prenderse fuego. Ignorar el enchufe que se derrite es como ver una mecha encendida y quedarse a esperar.
Sí, como cuando ve un petardo.
Claro. Como agacharse a ver por qué no explota el cuente. Finalmente aquí está el tostador que no salta.
Sí, otro de los...
Sí. Otra vez, y que uno empieza a acercar la cara, sí, al tostador, de repente sale la tostada como pedrada y te deja knockout.
Y bueno, muy fuerte se ve la tostadora, sí, que tiene usted.
Sí, yo tuve una tostadora.
Sí.
Que bueno, había que... Las tostadas salían, teníamos que buscarlas por toda la cocina.
A veces son demasiado lentas. Vio que en los hoteles a veces hay para...
Sí, 20 minutos.
Hay una cola que llega hasta la playa.
Sí, sí, sí.
Usted ya terminó de desayunar,
sí, sí,
y
no,
entonces, sigue el pan haciéndose.
Una tostada, y usted lo mira al tipo.
Y sale...
Lo odia.
Y no tuesta nada. Sale la tostada después, sí, de media hora, el pan.
Está regulada al mínimo.
Y está...
Claro, para gastar poca corriente. Los hoteles,
sí,
con las tostadas mella,
sí,
se ahorran, se calcula... $500,000 por año.
No puede ser, es demasiado.
Hay que limpiar las tostadoras esas.
Hay, ¿eh?, que limpiar.
¿Y cómo? Y adentro,
¿a dónde va?
Hay pan tostado del año 39.
¿Y cómo la limpia?
La da vuelta.
Pero, bueno, pero no es muy exhaustiva esa limpieza.
Bueno, ¿qué
querés? Y bueno, porque le queda... Yo, mire, cuando la tostadora está muy llena de migas...
La tiro.
Y compro otra tostadora. Compro dos por mes.
Qué bien, qué lindo ejemplo para...
Dos
para
tostadoras por mes.
Para este momento, ¿no es cierto?
Sí, sí. Dos tostadoras por mes. Es muy de premio de rifa barata la tostadora.
Sí. Yo el premio más barato que me saqué fue un despertador.
Bueno, es más de lo que me saqué yo, lo felicito.
Claro. Despertador que valía menos que la rifa.
Sí, sí.
Igual le puedo decir una cosa, es capcioso este informe.
¿Por qué? ¿Por qué dice eso?
Porque yo, todos estos problemas, ¿sabe cómo se solucionan? va a la ferretería, 10 centavos cuesta, se compra una llave térmica y sí, no le pasa nada de esto.
¿Qué es una llave térmica?
La pone en la instalación eléctrica, una llave térmica, cuando detecta...
Un disyuntor. Nunca voy a hablar de eso.
Bueno.
Un disyuntor, dice usted, pero claro, la térmica es otra cosa.
La térmica detecta el cortocircuito y el calor...
Ese es el disyuntor.
Y llama automáticamente a los bomberos.
Corta.
Claro, le corta la corriente. Sí, pero usted no puede vivir con siempre que le corte la luz.
Bueno,
en algún momento va a tener...
Claro, porque algunos disyuntores son muy alcahuete.
Sí, sí,
son demasiado sencillos.
De nada, sí.
Y usted se le corta la luz 5 veces por día.
Sí.
Tiene que ir, no, que no quiero.
A mí me pasa con...
Con la cortadora de césped, cosas así, muchas veces salta.
Salta.
Salta, salta.
Pasa con el sensor de gases.
Ajá.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vio que hay ahora los calefones, las cocinas, vienen todos con un sensor de gases que le corta el gas, uh-huh, si detecta algo. Pero es muy finito el...
La regulación. El umbral de...
Si apaga todo el tiempo, se lo saqué. Viene el plomero y me dijo, acá lo que tenés
acá que
hacer.
Acá lo que se ponga la criolla.
Sí, acá que entre todo
suerte
el
suerte y verdad.
Sí.
Mantenga abierta la ventana, me dijo.
Ah.
Y asunto horrible.
Bueno.
Con la ventilación ya está.
Bueno, extraordinario. Así termina este informe.
Bueno, muy bien.
Que nos enseña un poco la finitud del ser humano,
sí,
ante la arrogancia tecnológica.
Es cierto.
Sí, hay una última crítica que quiero ver sus opiniones, que tiene que ver con el uso de automóviles antiguos, que muchos lugares del mundo están empezando a no habilitarlos para circular.
Sí.
Ajá.
No pasan...
¿Por qué?
Porque son viejos.
Sí, lo que
porque
pasa es que a veces...
Viejos, porque no tienen apoyacabezas, porque no tienen...
Y póngaselo, señor.
Cinturones adecuados.
No, hay una política inversa, pero para los países ultra desarrollados, como Suiza, en donde las patentes son más caras conforme a la antigüedad, claro, del auto, y no a lo moderno. O sea, el auto, sí, nuevo paga poca patente, y el muy viejo,
claro,
paga mucho. Para que lo cambien.
Hay toda una industria de los Estados Unidos,
sí,
en renovar autos viejos.
Sí, sí.
Dejarlo con un aspecto, con el aspecto original que tenía.
Claro, lo vintage.
Pero por ahí le cambian el motor,
sí,
le ponen frenos,
sí,
que antes eran distintos. Los
frenos a disco le ponen,
atrás,
por ejemplo.
Sí, un tambor, sí, sí, sí. Y, y cosas de seguridad más que nada, ¿no?
Pero sí, bueno,
quería... valen muchísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Son de colección.
A mí me gusta el Mercury 1951.
Claro.
Pero con los nuevos frenos, con los...
Sí, pero que parezca un Mercury 1951.
Claro, la carcasa que se la ponga...
Y en realidad lo que me gusta es creerme que estoy en 1951.
Claro. Bien. Bueno, realmente no voy a usar ningún artefacto eléctrico, porque vemos que son todos peligrosos.
Claro. Estamos nosotros por la vida, sí, al aire libre, sí, natural.
Sí, señor. No sé cómo vamos a recibir los mensajes de los oyentes.
Claro.
Que los
por carta, me imagino.
Sí.
Papeles debajo de la puerta, qué sé yo.
Por el momento tenemos un WhatsApp, que es el 1165855580, y que todavía podemos leer sus mensajes ahí.
Hola, soy Rodi Pérez de Chivilcoy. Les aviso que el sábado próximo Ale y Cora actúan en la agrupación artística y no en la Casa de la Cultura. Aclaren por las dudas, de más está decir lo bueno del programa. Están conmigo hace una infinidad de años. Saludos a todos. Bueno, entonces es en la agrupación artística de Chivilcoy.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, el día de ayer intenté hacer la siesta del monje, aquella de sostener la cuchara,
sí,
hasta que te dormís, la cuchara se cae y el ruido te despierta. Bueno, dice, me desperté 3 horas después con la cuchara en la mano. ¿Qué otras mentiras nos van a hacer creer? Dice, Jonathan de América. De América será Rivadavia, Estación América.
Ajá.
Es un pueblo, ¿no? Ferrocarril Sarmiento. Claro.
Verónica de Citibel, ¿cuándo vuelven a La Plata? Me gustaría
muy
pedir...
Muy pronto, muy pronto.
Bueno, le pide que hable de Tolkien.
No, no sabría qué decir. ¿No?
Bueno.
A La Plata vamos el 6 de junio. Digo, bueno, porque no falta tanto.
No, no.
Porque por esto mismo consultaba a Sandra de la misma, como dice ella.
Queridos vengadores, soy Susi de Almagro. Quería decirles que la frase original de Pucherito de Gallina es con 20 abriles. Sí, sí, tiene razón. No, no encontré versiones que digan 15. Tiene razón, sí. Alguien, seguimos la idea de un mensaje y dijimos lo que el mensaje decía, que era
sí.
Con 15 abriles. No, es con 20 abriles. Es demasiado pronto 15 abriles para venir al centro en el año 40. Al cabaret, tropezón, no te dejaban entrar.
Claro, sí. Claro.
No encontré versiones que digan 15, también me gustaría escuchar, aunque sea una parte del Carrerito. Uno de los tangos que más me gustan, yo ahora no estoy pudiendo cantar, pero el Carrerito es... Discúlpeme, un pedacito voy a hacer.
Sí.
Chiche, moro, saino, vamos pingo, por favor, que pa' pasar la cañada falta más que un tirón. Chiche, moro, saino, la barranca ya pasó. Muy lindo, ¿eh?
Qué lindo, sí, sí.
Muy lindo, el Carrerito se llama. Cuando yo trabajaba en la editorial Atlántida, solíamos bromear, o salíamos... cargarlo a Chiche Hellblum.
Sí,
claro.
Con Jorge de Luján Gutiérrez.
Sí.
Y le cantábamos. Chiche Hellblum, saino. Especulando también con el doble significado de la palabra saino.
Claro, claro, tiene razón. Sí, señor, claro.
Bueno. Aquí ¿qué más?
Tenemos... lo que Gillespie llama cheddar
sí.
Es en realidad queso americano.
¿Queso anglicano?
Americano.
Ah,
es una amalgama, una mezcla de tres quesos distintos con textura líquida. Bueno, sí. El verdadero queso cheddar se hace en Inglaterra, en la ciudad del mismo nombre.
Queso.
Y es de pasta dura.
En la ciudad del queso.
Sí. Es de pasta dura, de un color amarillo-naranja.
Sí, pero estoy comiendo.
Bueno,
sí.
Y sabor algo picante.
Acá dice, aporta también el Bautista de Villaluro, en el mismo sentido.
Sí.
Dice, el cheddar inglés añejo,
claro.
Que suele comerse macerado en whisky,
ah, bueno.
Es una delicia y no tiene nada que ver con la basofia que te encajan los de Mac Pato.
Sí. ¿Se lo come macerano o qué?
No, no.
¿Macerano?
Macerado.
Ah.
Macerado.
Yo creí que era Macerano.
Sí.
No, Macerano.
Bueno, un saludo a Macerano. Estuvimos con... Creí que era Macerano.
Sí.
No, Macerano.
Bueno, un saludo a Macerano. Estuvimos conversando largamente una vez hace unos cuantos años. En el entrenamiento del Barcelona.
Claro, cuando estaba él en el Barça.
Claro. Y este
estaba Messi también en
estaba
aquel...
Messi, sí, sí.
Claro, claro.
Estuvimos conversando un rato largo con Mascherano y por eso me hice hincha de Luis Enrique.
Ah,
porque en un mundo en donde nadie saluda, nosotros estábamos ahí hablando con Mascherano, terminó la práctica, Mascherano se había ido antes para hablar con nosotros y él hizo unos pasos de más solo para pasar al lado, saludar, buenas tardes, allá va. No, nada más que eso.
Okay, pero muy bien,
muy
claro,
bien.
Claro.
Bueno, ¿qué más?
Saludos, vengadores, les habla el marplanauta.
Ajá.
Le escribo desde la ignota región italiana de Abruzzo, donde vivo ahora. Le pido que algún día cuente algo sobre la guerra social que enfrentó a Roma con sus aliados itálicos.
Uh-huh.
Bueno, de paso le pregunto por la letra del tango El Choclo. ¿Cómo es la historia?
¿De qué?
De la letra, se la agregaron después, ¿no?
Se la agregaron después, sí.
Bueno.
Y hay dos.
¿Qué es? ¿Picaresca, digamos?
Hay dos, no, no, pero hay dos letras. Hay una, la más conocida es... Con este tango que es burlón y compadrito,
Y la otra es ya en desuso. Vieja milonga, en mis horas de tristeza.
Ajá, ajá.
Son de distintos autores.
Sí, yo conocía solo la primera de las versiones.
Pero el tango original, el choclo, no tenía letra. El choclo de Villoldo. Era un tango instrumental del 900, ¿no? Bueno, acá Omar de Burlingame nos dice, para la Real Academia Española, la acepción correcta es mozzarella. Mozzarella, una adaptación al español y el lunfardo, ¿no?
Bueno, ah, bueno, bueno.
Habla también de la bayonesa, el desagradable yeísmo reilado, uh-huh. Por ejemplo, pronunciar sh en lugar de z, llanto en lugar de llanto, está aceptado también como un rasgo distintivo del habla en Argentina y Uruguay. En la Argentina, en Uruguay no sé, pero en la Argentina es propio de ciertas afectaciones, ¿no?
Sí, hay provincias donde...
No, en absoluto. Bueno, dale, ¿qué más?
Avísenle al señor Gillespie que el cachorro de la vaca se le dice ternero, dice. Bueno, muy muchas bien. Gracias, Facundo.
¿Qué más?
Bueno, él dice, tengo, Bardon, yo tengo dos canichitas y una gata. No sé por qué me lo dice a mí, habré dicho.
Atención, mal. Con respecto a la reflexión de anteayer,
sí,
acerca de una historia japonesa muy interesante.
Sí.
Hablábamos del seppuku y del harakiri.
Sí, que era parecido.
Y es lo mismo.
Es la misma cosa.
Dice, en Japón, seppuku y harakiri son sinónimos. Seppuku es la forma más culta y harakiri la forma más coloquial o popular. Yo desde que vi la serie Shogun, uh-huh. Hablamos también de los shoguns.
Sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Aquí en este caso no es que es Shogun, uh-huh. Y yo estoy diciendo Shogun, claro. Sino que S-H-O-G-U-N. Y dice, desde que vi la serie Shogun, le digo seppuku. Uh-huh. Y recomiendo esa serie, la del 2024, porque hay otra de los 80. Sayonara, saluda, bueno, nuestro amigo, bien. Leandro desde Chile,
Bueno. Bien, es muy tarde.
Vamos.
No sé si usted tiene algo más para decir.
Un último, ¿sino? Leo, saluda de Mendoza. Gracias por la historia de los tangos. Y bueno, listo. Gracias.
Bien, la producción de este programa es de Maike Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Vilches. Pero el sonido es de Miguel Pinsen. Y las investigaciones históricas y literarias están a cargo de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Descargate la aplicación y escuchar a radio donde quiera que estés. Radio 750. 750. Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Nos pueden contactar y ver allí en la web, en lavenganzaseraterrible.com, que es el lugar a donde están con precisiones detalladas todas nuestras presentaciones, la forma de sacar entrada, etcétera. Eso en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de los duraznos de la inmortalidad.
Bueno, qué rico.
Los briscos de la inmortalidad. Los chinos hablaban de tres islas de la inmortalidad, que eran Fanchang, Penlai y Jingzhou. La primera, Fanchang, se encuentra precisamente en la mitad del mar oriental, que podría ser el Océano Pacífico. Sus costas forman un cuadrado de 5.000 millas de lado. Hay palacios de oro, o de cristal, o de jade. Hay también dragones. Los inmortales que no quieren remontarse al cielo se dirigen a la isla y reciben el documento de vida primordial. Hay varios cientos de miles de inmortales. Todos montan en grullas, pueden sojuzgar demonios y hacerse invisibles. Mantienen siempre un aspecto juvenil, laboran los campos y cultivan la hierba de la inmortalidad. En Penlai, la segunda isla, crece el hongo de la inmortalidad.
¿Era del que hablamos antes?
Del que hablábamos antes. En busca del cual partieron muchas expediciones. Se trata de una isla donde crecen árboles de piedras y coral. Los habitantes son hadas e inmortales voladores. El emperador Xi Guangti buscó esa isla infructuosamente. Xi Guangti es un emperador histórico, nada menos que el de el famoso artículo de Borges, La muralla y los libros, ya que Xi Guangti resolvió ser él el primer emperador, entonces abolió la historia y para ello quemó libros. Y fue también, según se dice, el que comenzó la construcción de la muralla china. Uh-huh. Bueno, anduvo buscando estas islas, pero no las encontró. Los taoístas desarrollaron innumerables ejercicios físicos y espirituales para mantenerse jóvenes eternamente. Ancianos y muertos que han practicado estos ejercicios desmienten su eficacia.
Bueno,
en el siglo IV, el médico alquimista Kohun escribió una enciclopedia de los métodos para lograr la inmortalidad llamada Pao Putsu. Allí se informa que la inmortalidad puede alcanzarse única y exclusivamente por el efecto del elixir. Los taoístas reconocían dos tipos de elixires: el Wen Tang, o elixir exterior, que era una droga elaborada con oro y cinabrio, y el Nei Tang, o elixir interno. Aquí la concentración de la mente permite revertir los procesos que conducen normalmente a la muerte. Kohun revela también procedimientos alquímicos que permiten caminar sobre el agua, resucitar difuntos o lograr altos cargos en la carrera de funcionario. Qué lindo. Otros maestros del Tao enseñaron el Fan Chun Su, un conjunto de técnicas sexuales,
bueno,
que llevaban al logro de la inmortalidad. La más difundida era la llamada Wang Qing Punao, que hemos contado muchas veces aquí. Consistía en el caso de los varones, en evitar la culminación sexual para retener en su cuerpo todo el ching u energía. A la vez, era deseable que la compañera observara la actitud inversa, es decir, liberara su energía tantas veces como fuera posible.
Bueno, señor.
Llegado el caso, convenía ir cambiando de compañera. Y se cuenta que el legendario emperador amarillo había homenajeado a 1200 concubinas sin despeinarse. Claro.
Bueno. Ahora entendemos el color del emperador.
Sí, claro.
No, de qué otra forma.
Otros hablaban de la retención del aliento.
Ajá.
Se empezaba conteniendo la respiración durante un latido cardíaco. Después, durante dos. Después, durante tres y así. Cohun decía que cuando uno logra hacer circular internamente el aire sin exhalarlo durante 1000 latidos, ya se va aproximando a la inmortalidad.
Sí, sí, pero en general se detiene un poco antes.
Sí. Me hace acordar, sin embargo, a la respiración circular que conocen los flautistas.
Sí, y trompetistas también.
Claro, que sirve para tocar
en forma continua.
En forma continua, sin hacer pausa para respirar. Mm. Mientras usted, por un lado, sopla, por el otro aspira.
Por la nariz e incorpora aire.
Yo lo había aprendido en un tiempo.
Es difícil.
Es muy difícil. Entre los dioses chinos, la inmortalidad proviene de unos duraznos que crecen en el jardín de Xiguanmu, que es reina del oeste del continente llamado Kunlun. Su esposo es Tung Wan Kung, ¿cómo le va? Rey del este. Ella es el Yang y él es el Ying.
Bueno.
El Kunlun es uno de los 10 continentes de la cosmología taoísta. Tiene 9 pisos. Qué raro, un continente 9 pisos. Quien logra escalarlos llega a las puertas del cielo. Mirá vos. Bajo la tierra también tiene 9 pisos que conducen naturalmente al infierno. Es parecido a la concepción de ese cono invertido del infierno del Dante, ¿no? Los estanques de esta región son alimentados por un agua amarilla que proviene de 3 fuentes escarpadas. Bebiendo de la primera, que se llama Fresca Brisa,
bueno,
qué rica, uno se hace inmortal, se hace. Si se escala la segunda, que es doblemente alta, y lleva el nombre de Jardín Colgante, se convierte uno en un espíritu dotado de poderes mágicos. Escalando la tercera, doblemente más alta que la anterior, que se conoce como Vergel, puede uno desde allí ascender al cielo y convertirse en un espíritu divino. Esas son carreras.
Sí, sí.
A seguir, ¿no? El jardín de la reina está alrededor de un espléndido palacio y allí pasan el tiempo los inmortales en un interminable ciclo de juegos, fiestas y pasatiempos. De vez en cuando, Xiguanmu, la reina, aumenta el número de inmortales regalando un durazno a algún humano meritorio. Estos obsequios son raros. Y en realidad, los duraznos maduran solo una vez cada 6000 años. Así termina esta descripción de algunos aspectos de la inmortalidad entre los chinos, ¿no? Yo voy a ilustrar esta breve charla de hoy cantando yo mismo. Yo grabé hace algunos años una milonga que se llama Durano a 40 al ciento. Y vamos a escucharla porque seguramente fue compuesta en honor a estos duranos de la inmortalidad.
El caminar del topiano dorada, mano grosera y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano batía el sol con su espamento, mientras el dueño contento por la mano hace bocina y grita por las esquinas. Durazno a 40 en cierto. Sentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombrega la vista rana al gritarle una fulana. Durarlo a 40 el ciento. Que no conozca de Belgrano a Matadero, para él no hay paso culero de San Fernando a la Mosca. En su hombriga ruta y toca, hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento en una nota alargada y alborota la barriada. Durazno a 40 en ciento. Amarillo y acariciando al tordillo con compás de tango entona, tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durazno a 40 en ciento.
Era Alejandro Dolina, en La Venganza Será Terrible, Durazno a 40 al ciento. Con las guitarras de Salmone Doria y Gabriel Rolón.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inca.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Reglas de oro para ser un barman famoso.
Sí, señor.
Qué raro, ¿no? Antes había barman, sí. Barman
eran famosos.
Sí.
Pero también es cierto que no había tanto material informativo de cómo se hacen los tragos.
Claro, más o menos.
Antes y ahora parecía... prácticamente... toda la televisión está hecha de programas de cocina.
Claro, sí. Cocineros famosos. Sí, sí. Sí.
Bueno, el mundo de la coctelería nocturna.
Sí, señor.
No existe más. No hay lugares como, por ejemplo, Chicote en Madrid.
Ajá.
Que sí hay.
Chicote, sí, donde iba
y ahí Hemingway. Iba Hemingway.
Claro, tienes razón.
Iban a beber.
Sí. Claro.
No iban a, sí. A comer una pata frola.
No, más bien, sí, claro, iban a tomar algo.
Bueno, a veces este mundo suele presentarse bajo un halo de glamour.
Sí, claro.
Luces de neón y prestigio social. Pero es imperativo recordar que no todo lo que brilla es oro. Bueno, para alcanzar el éxito en este oficio, a mí me encantaría...
Y bueno, pero hay cursos.
Creo que es el tipo que atiende.
Sí, bueno. No, pero hay cursos. No, tiene cada uno su secreto.
No, secreto.
Y agradezco que tenemos aquí al barman.
Sí.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? La verdad, bueno, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí, sí.
Yo estaba por viajar a Ibiza. Postergué.
Había un congreso de barman.
Sí, sí. Postergué el vuelo, estoy saliendo ahora a la medianoche.
¿Cómo es? ¿Barman o Batman?
No, es barman.
Ah, porque yo he oído hablar mucho de Batman y Robin.
No, no, ese es otro, ese es Batman.
El hombre que maneja, que está detrás de la de la barra.
Sí, señor.
El hombre bar.
Bueno, que generalmente tiene una coctelera. Que
en la mano.
Sí, en la mano. Bueno, que.
Somos una de las somos artistas, somos una de las artes,
claro, bueno,
así
claro.
Como está la pintura, la música,
y todos hoy en día, bueno, son artistas, amigo.
Nosotros tipo, somos,
por ejemplo, los tipos que ponen discos.
Sí, por supuesto, sí, por supuesto, claro.
Está muy bien.
Sí. Y nosotros, por ejemplo, somos los barman.
Todas las películas de James Bond,
sí.
Él toma un martini.
Sí, Martínez, ¿no es?
No, martini. Y el barman le pone...
Una aceituna.
Una aceituna de...
No es cualquier aceituna.
Una anchoa.
No, no. Ah, no lo tenía eso, porque puede ser heterodoxo y usted le pone adentro...
Lo que quiera.
No, lo que quiera no, lo que hable de usted. Si a usted...
Puede ser una guinda.
Si la anchoa habla de usted...
Sí.
Sí.
Un cuñado le puedo meter.
No, no, señor. No, el señor quiere meter una guinda.
Una guinda puede ser.
Meta una guinda.
Toque dulce.
Una
guinda,
¿qué tal? Usted como barman, ¿qué recomienda? ¿Las guindas o las aceitunas?
No, bueno.
Para no hablar de los nísperos.
Son tragos muy diferentes, ¿no? Un trago fresco, sí. Ocurrente y simpático.
¿Cómo puede ser simpático un trago?
Es con las guindas.
Claro.
A mí me gustan las guindas para el verano.
Ah, qué bien.
Me gusta ser fresco, ¿eh?
Sí, el verano.
Entonces, sí.
¿Sabes lo que me gusta a mí?
Sí.
En el verano, un mosquito.
Bueno. Algo para picar.
Bueno, siento que no me están tomando en serio. La verdad que es una bebida, no me parece...
Perdón, una bebida cubana, un mosquito.
¿Qué trae el mosquito? ¿Cómo se hace?
No con frutas, pero... No,
pero le, arriba, frutas son licuados.
Le pone como una verdura arriba.
No mire a Vincent todo el tiempo para que le sople.
A mí me gusta mucho poner las guindas en remojo para que se hinchen.
¿Y cuánto tiempo la deja, más o menos?
Y te deja 3-4 horas.
Pero,
ya cuando no soporta más, ya, digamos, se hinchan las guindas y te las pone adentro. Del Martínez.
¿Y cómo le quedan dulces?
Según donde las ponga.
Claro.
Si las pone, por ejemplo, en aguardiente, se embeben.
Se embeben de alcohol.
Sí, es para beber.
No, se embeben de alcohol y las mezclan.
Ahora, eso, discúlpeme, lo deja en el umbral de la borrachera.
Bueno.
¿Y sabe qué me pasa a mí? A ver si me puede ayudar. Yo cuando pido esos tragos con guinda... Se me queda la guinda en el fondo de la botella.
Sí, del vaso.
Sí. Y entonces tengo que inclinar mucho la cabeza hacia atrás y golpear la parte de abajo del vaso para que se despegue
la fruta.
La guinda, sí.
No, es que no es elegante ese movimiento.
No, no.
Sí estamos usando las cucharillas largas, de mango largo.
Sí, porque algunos meten la lengua adentro.
No, claro.
Y no llega.
No, y si llega, felicítelo, es un reptil. Pero con la cucharilla de mango largo, se toman las guindas, se las ofrece, por ejemplo, a una dama.
Son exquisitas,
Es un chiste a una dama muy escotada, meterle un par de guindas
en
el escote.
Eso, señor, usted está a tiempo de arrepentirse de lo que dijo.
Sí, ya me arrepentí.
pero puede ser un... Bueno, aquí se puede hablar de cualquier cosa.
Bueno, ¿verdad? En Argentina...
Puede ser un juego erótico.
En Argentina hay una tradición... de barmans y de cóctel única.
Pichín, el barman galante.
Bueno,
sí, pero...
ese fue famoso.
Pero no sé si...
Pero aquí se inventaron tragos como, por ejemplo, el destornillador.
¡Oh! Sí. El destornillador yo lo uso para agarrar las guindas.
Claro, pero eso... No, este es un trago. Pero son tragos de los años 70.
Sí.
Ah, hay tragos nuevos ahora.
Hay otro que ya lo llama el regimiento.
Y, bueno, ¿qué dice?
Y usted avanzó un poquito más en el tiempo.
Bueno.
14 reglas de oro del buen barman. Primero, no tiene amigos detrás de la barra. ¿Cómo que no tiene amigos? Ah, que nadie puede pasar.
No,
no, vale, señor.
Nada de vínculos, familiaridades. Santa. Los conocidos que se acercan esperando un trato preferencial o una charla son obstáculos directos para la eficiencia operativa.
Sí, señor. Lo peor es que tengan un conocido.
No, además, además las medidas, las proporciones son muy personales y nadie, los barman no quiere que vean,
que no, como, que te miren, no.
Como así también a veces sacan como unos goteros.
Sí, tienen abajo el mostrador, tienen, andá a saber qué.
Y le ponen una gotita. Le
agarra, mete la mano de acá de querusa y le echan.
Gotitas como de vainillín.
Sí, señor. Ahora el momento del clímax.
Sí.
Señor, por favor, para el barman es cuando empieza con la coctelera.
Sí, ahí mezcla. Acá parece los tríos de boleros el que toca la maraca.
Claro, pero y según cómo la mueva.
Sí, algunos la tiran por el aire.
Sí.
Y a mí una vez me encajaron un coctelerazo en el mate.
Pero porque usted se habrá asomado donde no.
Sí, yo estaba muy curioso mirando. Claro. Y al tipo se le escapó la coctelera y me la mateó.
No, por eso. Vio que también ponen un gesto como, me ocupo de esto, pero me estoy ocupando de otra cosa. Como que me sobra. Tengo paño. Tienen como una cara canchera.
¿Sabe lo que se está usando ahora también? Poner pepino.
¿Por qué sale tanto el pepino para los tragos?
El pepino no tiene gusto a nada.
No, pero lo ponen.
Tiene gusto a manzana.
Ponen una rodaja.
Es como quien pone un papel.
Bueno, en el costado del vaso.
No, el pepino tiene un gusto fuerte que le da.
Le da personalidad.
Segunda cosa, vestirse con onda. El uniforme, sea formal o de corte urbano, debe proyectar una imagen que lo distinga claramente del cliente. Claro.
Es otro tipo.
Pero el mismo caso que el mozo.
Sí.
Pues, discúlpeme que lo diga así. Esto va a ofender al barman.
No, pues no. Bueno, no, por supuesto. El barman está por encima del mozo. Claro,
pero es lo mismo. Por eso no conviene ir tampoco vestido de saco blanco.
Claro.
Para esos bares elegantes.
No.
Porque te pasan dando propina.
Se puede poner un poco de pañuelo al cuello.
Mozo puede ser.
No, ¿cómo mozo? Soy barman. Claro.
Barman, estoy apurado. Puede ser.
No, disculpame. Si estás apurado, no es este el lugar.
No, claro.
Porque yo, un trago me tengo que inspirar.
Un Cuba Libre, tráigame a mí.
Cuba Libre, qué bien.
Usted es la época del señor, de los boliches, eso.
Yo quiero. La verdad, el nombre no me viene a la cabeza, pero me lo hicieron en un crucero. Este
¿qué
trago
le hicieron?
No, este trago.
Pero yo le digo qué nombre tiene lo que le hicieron. Te dígame lo que le hicieron, yo le digo cómo lo sé.
No, es un trago.
Seguro que lo conoce.
Es un trago. Lo primero que hizo el barman puso salsa de tomate. Después le
pancho.
No, señor. Después le puso sal.
Sí.
Después le puso orégano. Después le puso pepino.
Sí.
Y ese era el trago.
Bueno, le hicieron una estafa, me parece.
¿Por qué?
Porque
se equivocó.
Bloody Sunday, me parece que se llama.
¿Cómo se llama?
Mary Sunday.
Mary Sunday.
Bloody Mary.
Bloody Mary. Bloody
George
Mary.
Sander.
Bloody Mary. Mary. Con bastante.
Bloody Mary.
¿Puede ser bastante salsa de tomate?
No.
No puede ser ahora. En este momento no tengo.
No beber alcohol. El barman no bebe.
No, es profesional.
No se consume bajo ninguna circunstancia lo que se vende en el local. El barman que ingiere alcohol durante su jornada pierde la lucidez.
Sí, sí, las proporciones.
Toma. Después, dominar la carta técnica. ¿Qué vendría a ser la carta técnica?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
La carta técnica, a ver,
Bruce Wayne.
Para que se entienda y lo pueda entender de tu público. La carta técnica es como una carta
técnica.
Exacto.
Ah,
con rasgos técnico, ¿verdad? No sé si fui claro.
Sí, sí, yo creo que es donde dice aguardiente de tal destilado.
Muy bien, perfecto.
Pulpa de fruta, de tal fruta.
Orégano de tal de planta y así.
Acá todo. Dice, la historia, debe conocer también la historia de cada preparación que se sirve.
Para contarla.
Para contarla. Esto nació un día.
Pero yo siempre vengo a tomar el mismo trago y siempre el mismo cuento.
Y sí.
Le hace el mismo cuento.
Nació en el mismo lugar.
Y sí, por y eso.
Además pide un jugo de naranja.
Pero usted me tiene que agregar detalles.
Detalles.
Contexto.
Barman,
claro. Barman. Siempre es el mismo cuento.
¿Le puedo hacer una sugerencia para el señor que lo veo en la barra?
Sí.
Un Negroni.
El Negroni Dolina.
No. Mirá que te cancelo.
No. Se llama Negroni.
A mí decime Alejandro.
No, señor. Un Negroni.
20 fechas de suspensión, por lo que acabo
no,
de
decir. No, pues, se llama Negroni el trago.
Sí, el trago Negroni.
Con respecto al jugo de naranja, lo que le quiero decir que sí. En América no había naranja.
¿Ah, no?
No.
¿Y de dónde la trajeron la naranja? ¿Del Mediterráneo?
La trajeron de España.
De España.
Ah. ¿Es cierto esto que digo? ¿Verdadero o falso?
Y me parece que es verdadero.
Es verdadero.
¿Sabe dónde había muchas naranjas? En toda la península ibérica. Y ahí viene el cuento de las manzanas de oro. De las manzanas de las Hespérides. Las Hespérides tenían unas manzanas de oro y estaban cerca de las columnas de Hércules, que no eran otra cosa que el estrecho de Gibraltar.
Ah, sí.
Y
sí.
La historia, que a uno que nunca vio una naranja, ¿qué le parece una naranja?
Claro, es una manzana.
Una manzana anaranjada.
Claro.
Una manzana.
Tendría que haber visto una manzana antes, ¿no?
Manzana sí había en todas
partes. Ya había en todas partes.
Desde el Edén en adelante. Bueno, sigo con los barman. Tragos de moda. Aquí tenemos
algo. Sí.
Espresso Martini. Ya
¿vio? Nombrado. Ahí está.
Aperol Spritz.
Ese.
Sí, señor.
Las productoras de este programa.
Sí, sí, se emborrachan con eso.
Acá, penicilin.
No lo conozco.
Es penicilina.
Penicilina, pura.
Penicilina con manises.
No se refría. No se refría nunca. No. Ese directamente está curado de todo.
Tragos clásicos, old fashioned, Negroni, Dry Martini, Manhattan.
Negroni Dolini,
Manhattan,
y Mai Tai.
Muy bien.
Bueno, hay que mantener buenas relaciones con los mozos.
Sí, porque si
recién
no...
Recién acabamos de sugerir que había ciertos celos.
Sí.
Y lo que pasa es que el barman tiene todo un acting, tiene como una especie de su escenario, su área exclusiva.
En cambio el mozo...
Y el mozo no lo
no
tiene.
Nada, salvo en los casamientos, cuando entran todos los mozos con un manjar en llamas.
Sí, pero es colectivo también.
Es colectivo.
Y la forma de beber... Un trago hecho por un barman tampoco es como se bebe cualquier otra bebida.
¿Cómo se bebe?
Muy pausadamente.
Hay que olerlo.
10-15 minutos en tomar un trago.
Un conflicto con los mozos puede derivar en un boicot operativo.
Sí.
Donde se demoran los pedidos, o peor aún, se intervienen los pedidos en el camino.
Cuidado.
Y los modifican.
Es lo peor, ¿no? Eso.
Le echan algo.
Sí.
El barman debe entender que, bueno, hay que llevarse bien con los mozos. Desmitificar el interés romántico. Es un error de principiante creer que las mujeres buscan entablar un vínculo de ligue con quien está detrás del mostrador. Eso es lo que lo dicen, son los que están detrás del mostrador.
Bueno, sí.
No, pero además el profesional, el barman, por más que muchas veces la señorita está bebiendo alcohol y se pone conversadora, tiene que poner los límites que corresponden como con el profesionalismo.
Mucho
que
peor son los tipos que cuando
empiezan a beber,
una tipa trabaja de camarera, creen que es obligatorio tratar de abordarlas de algún
modo. Claro,
sí, señor.
Eso es asqueroso.
Sí.
Bueno, y hay barman mujeres.
Yo nunca he visto a nadie lograr un éxito en ese sentido.
No, más vale.
Porque además, las chicas que trabajan eso odian a los nietos que se hacen los vagos.
Sí, sí, seguro.
Bueno, en todo caso, dice, en la gran mayoría de los casos, la amabilidad extrema del cliente es una estrategia calculada para obtener bebidas de cortesía o prioridad en la fila. El barman debe actuar como un ejecutor frío, sabiendo que es una herramienta y no un pretendiente. Bueno, eso pasa también, lo conversamos hace pocos días con los psicoanalistas, ¿no es cierto?
No, eso
a mí me lo dijo Rolón, me lo dice cada vez que me ve, que todas las mujeres que se psicoanalizan se enamoran del psicoanalista, particularmente de él.
No, bueno, pero no sé si
bueno, lo que pasa es que un barman de confianza es como una especie de psicoanalista, porque si la clienta va todos los días...
En las novelas negras del 40, el año 40, todos los tipos, los famosos detectives...
Claro, hablaban con...
Barlow, todo ese tipo, iban a tomar a un bar y hablaban con Joe, el barman, y le contaban cosas profundas.
Claro. Era el, bueno, o sea que la combinación explosiva es el psicoanalista barman.
Sí, directamente.
Eso ya es el colmo.
Yo vi a un psicoanalista que directamente me recibía detrás de un mostrador.
Claro, sí. Le hacía un trago.
Bueno, ignorar las provocaciones del entorno, ¿Qué clase de bar es este?
Está bravo.
Que vienen a provocar.
Se pone bravo después de las 3 de la mañana. Sí. Esto se pone muy bravo.
Lo que pasa es que están apurados y el barman tiene que medir con las copitas, las medidas.
Los tipos lo agarran del cogón.
Claro.
Y bueno, además que está puro, no se ve nada.
Parecer un whiskola, 2 horas tal.
No.
El whiskola que
la el whisky Coca-Cola.
¿Y qué pasa con el que pide cosas que no tienen que ver con el barman? Por ejemplo, un bascolé.
No, esa no es acá. Le dice, no, eso no.
¿Que no hay bascolé?
No hay bascolé.
Una leche con vainilla, ahí está.
Tampoco.
No hay, pero lo que sí hay cada vez más tragos sin alcohol.
Hay sin alcohol, ¿no?
Sí.
¿Y qué trae sin alcohol?
Es que hay algunas bebidas medio sucedáneas, por ejemplo, sidra sin alcohol, cerveza sin alcohol.
En general tienen un gusto más bien repugnante, entonces uno piensa que tienen mucho alcohol.
No, bueno, ahora hay muy buenas sidras, hay catadores de sidra.
Sí, sí.
No va a
comparar. ¿Qué le sirvo, señor?
Una sidra bien frappé.
Sí, tengo la farruca únicamente. el problema es que está abierta desde fin de año.
No tiene marca.
No tiene nada.
Perdió un poco de gas.
No, claro. Eso sabe cómo quedó.
Ese pinta eso.
Bueno, últimas cosas. Dice que hay clientes que buscan poner a prueba la paciencia del barman.
Sí.
El barman, ¿puede ser el mismo un patovica? ¿No es mejor empezar la carrera como un patovica y terminarla como barman? Así cuando usted lo provocan directamente... Se encarga usted del provocador.
Claro, en general no hay un buen maridaje ahí.
No.
Mantener la superioridad jerárquica a través del silencio es la respuesta más efectiva ante la falta de respeto.
Sí, sí.
Servime un martini, imbécil. Y usted,
¿pero qué
y usted tranquilamente, con autoridad moral, dice, sí, señor.
No le dice
sí,
nada.
Señor, sírvase con la mano temblando. ¿Algo más? ¿Decía algo más?
No, se lo prepara, pero no.
Si no sale corriendo.
Pero igual el barman va a ser seguramente protegido de la gente de seguridad. O con un gesto del barman y lo echa.
¿Conviene tener un chumbo?
No, ¿cómo va a
parar al aire? Por ejemplo, en caso que uno dice, a ver si te apurás con el trago que te pedí, usted saca un arma y hace un disparo de advertencia.
Claro, y
¡pum! Al aire.
No. Baja la bola de espejo que está colgando el techo. Al final es peligroso ser barman.
Sí. Hay que controlar el lenguaje corporal, como decía nuestro amigo Schulz, que hablaba siempre del lenguaje corporal. De los políticos. Ah, eso me olvidé de mirar en mi excursión a los indios Ranqueles.
Sí, de anoche.
Sí. Bien. Dice, hay que mantener una postura erguida que ignore la fatiga física
porque muchas
tras
veces...
largas horas de pie, porque el barman, después del vigilante de provincia,
es el segundo
que tiene que permanecer más horas parado.
Hay tipos que entran a las 7 de la tarde y llevan a las 7 de la mañana.
Y están parados.
¿Y no se puede sentar un rato?
No. ¿Cómo
no
están sentados?
O en una banqueta alta.
No
se puede. Pero, bueno, entonces no es para mí eso.
Gestionar la embriaguez ajena. ¿Cómo procede usted cuando se le apersona un curdela?
todo es a menos. Le tiene que decir, bueno, que sí, que ya va a ser.
Todo que sí, ¿no es cierto?
Sí.
Como que, a los locos.
Que tranquilo, pero no darle charla, no darle charla.
Lo que tampoco le puede hacer es los tragos más aguachentos, porque eso va en contra de...
Y no le puede decir, darle consejos, ya está bueno de licor.
Y bueno, pero lo toma
capaz
mal.
Capaz le toma mal el borracho,
Sí.
Sí, no le gusta que le digan.
Oye, joven, ya está bueno de licor.
El borracho, sobre todo, es negador. Vio que le dice que no está.
No se da cuenta el borracho.
No tomó nada.
Está bien para él.
No tomó nada. Olvídese.
Y para expulsar borrachos, ¿cómo se hace aquí? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, llamo al personal. Tenemos un equipo de psicólogos.
Sí. ¿Psicólogos o de patomica?
Los dos. Depende cuál esté de turno ese día. Alguno lo saca. El recurso in extremis es que vengan dos patomica y lo sacan a la
lo dejan
calle.
Sentado en la vereda.
Claro.
¿Y el psicólogo cómo le entra?
Trata de persuadirlo, de contarle cosas que va a poder superar, de ponerse horizontes, metas, todo eso. Y a poquito...
Yo le quería hacer una pregunta al barman. Creo que cuando viene un cliente y dice algo que pegue bien, algo... incita mal al barman, dice que piensa para sus adentros, dice, ah, vos querés algo que pegue bien,
y no sé qué le da,
claro, de todo, y el tipo camina dos metros y ya empieza a hacer
y se desmaya. Sí. Sí, puede ser, porque además lo debe saber el barman,
sí, mezclando determinadas cosas, sí.
Que le da vuelta.
El octanaje alcohólico es altísimo.
Escúcheme, mire la hora que es.
Bueno, vámonos. Tenemos que cerrar, lamentablemente.
Sí, hay que cerrar.
Oye, Joe, tenemos que cerrar.
Sí, pero antes viene el sordo gansé, viene la música, viene de todo.
Aquí en este bar.
Por favor.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Amigas, amigos, ingresa a los estudios de esta emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la inigualable voz de Manuel Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Manuel.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien. A ver, aquí piden Lloró como una mujer.
Como el maestro.
Sí, señor.
Otorro al gris. Una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato. Y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías si te dejaba jugar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste al alpine. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el mal. dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entro a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, fue tu viejo un pobre tano, era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me maquillaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, finalmente la colecta ha dado sus frutos y se ha comprado la emisora un nuevo bolillero para la música brasileña.
¿El bolillero nuevo y las bolillas también?
No, las bolillas...
Son las mismas bolas viejas.
Son las mismas.
Catro.
¿Cómo?
Catro.
¿Catro?
Cuatro.
¿Qué es catro?
Tres, catro.
Cuatro. Medio que se traga la O y medio que le sale un...
¿Qué está diciendo?
Cuatro.
Él lo dijo en francés.
Cuatro. Bueno, como sea, el cuatro, ¿qué es? A ver, Blues a Piedachi.
De Cazuza.
Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, dessas sementes mal plantadas que já nascem com cara da voltada. Pras pessoas da alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Quem vê a luz, mas não ilumina tua mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando ele.